prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Hace mucho alguien me preguntaba: oye, pero esto del País de las Maravillas cae muy lejos. No, cae muy cerca, donde tú quieras que estés a País de las Maravillas, fundamentalmente porque es lo que va contigo, lo que tú llevas, lo que tú proyectas, lo que tú deseas, lo que tú consigues que se haga realidad. Entonces es facilísimo. Y si tienen alguna duda o se despistan o no tienen brújula ni mapa ni el Google Maps a manos, pues ya saben que Destino Wonderland, aquí en Onda Arcoiris, los podcasts de PR Noticias, les pone en casa ese País de las Maravillas. Pablo Vilaboy, bienvenido un día más.
Aquí estoy al borde de la madriguera con todo el equipo y todos quienes nos escuchen.
Y está tan cerquita ese Wonderland, ese País de las Maravillas, que también está en las redes sociales. Facilísimo.
Sí, también pueden interactuar con nosotros a través de Twitter, buscando el perfil Destino Wonder, o en Facebook, si nos buscan como Destino Wonderland, ahí estamos.
¿Y el canal de YouTube?
El canal de YouTube, si quieren ver alguna sorpresa de quienes vienen a visitarnos, que también lo pueden encontrar como Destino Wonderland.
Tenemos ya en su sitio, como siempre, nos encanta nuestro realizador, Alberto González, al otro lado del cristal. Les saluda encantado Oscar López. Comenzamos. Ya saben ustedes cómo es la magia de la radio. Ha comenzado el programa, estábamos en el estudio, pero de repente un servidor está fuera del estudio mientras que Pablo Vilaboy prepara los contenidos siguientes. Y me he venido hasta las Naves del Español, hasta el Matadero de Madrid, para hablar con un actor que, hay que decirlo así, es puro teatro. Porque cuando él podía haber vivido de rentas, y podía haber vivido de grandes éxitos, y sigue teniéndolos y haciéndolos, decidió que lo que más le llamaba en esta profesión era el teatro. Y no contento con estar sobre las tablas como actor, también como productor. Y ahora nos ofrece una función que, la verdad, si hubiera locos como él, no podríamos ver en cartel. Una función de 3 horas. Una función con 24 personajes. Tiene un pequeño truco teatral que contaremos enseguida. Y el máximo responsable, el culpable, el bendito culpable de todo esto, es Fran Perea, que ha tenido la cortesía de invitar al que les habla a tomar un café en la cantina del Matadero. Fran Perea, gracias por estar en Destino Wonderland.
Nada, oye, encantado, por favor, qué presentación, qué maravilla.
No, porque es una obra, honestamente, para locos, en el buen sentido. Ahora que se lleva el teatro fácil, el teatro minimalista,
sí.
El teatro de 2 actores.
Sí. Sí, la verdad que las condiciones en las que trabajamos y las que últimamente se mueve el teatro nos han empujado un poco a hacer eso, a buscar un teatro, pues muy, muy económico, ¿no? Pero sí, también tiene que haber otras cosas y nosotros pues nos propusimos un reto que era eso, hacer esta función, La Estupidez, que es una maravilla de texto que según leímos nos enamoró, nos encantó y no podíamos dejar de hacer, así que pues nos hemos aventurado. Oye, mira, nos ha salido la cosa, yo creo que medio bien.
Nosotros vinimos a ver la función, creo que el segundo o tercer día de representación, no más, y ya habéis agotado localidades. Eso ya dice mucho de lo que el público espera, ¿no?
Sí, la verdad es que, joder, que está siendo una experiencia muy buena porque, bueno, pues primero porque nos encanta trabajar aquí en el Matadero. Nuestra primera producción fue también aquí, la estrenamos aquí. Y segundo, pues que hemos crecido, yo creo, y que hemos evolucionado y que también se nota en cuanto a las expectativas, ¿no?, también generadas, ¿no? El público está acudiendo y eso que mira que en 3 semanas, que es una función de esta duración, pues que a veces no,
la es gente complicadito.
Que yo tengo que madrugar el día siguiente, no, pues aún así está yendo muy bien, tenemos una media muy alta de espectadores, así que estamos muy contentos.
Como decía, una función con 24 personajes, pero con truco, solo 5 actores, que hacéis un despliegue bárbaro, porque hay algunas transiciones, algunas transformaciones, algún cambio de vestuario,
sí,
que yo, honestamente, sentado en fila 3, dije, ¿cómo ha sido posible que lo hayan hecho?
Sí, Pues mira, ahí, o sea, efectivamente parte de la cosa de complicada es efectivamente esos cambios de personajes, porque somos 5 actores que interpretamos 24 personajes, pero en 5 historias diferentes que se van entrecruzando todo el rato, con lo cual al final te cambias entre 15 y 20 veces de ropa.
Claro.
Y entonces Arantxa Izquierdo, que ha sido la diseñadora de vestuario, ha hecho un vestuario estupendo y además un vestuario muy práctico y que nos quitamos y nos ponemos en cuestión de segundos. Y hay muchas veces que te pones un vestuario y ya te pones otro debajo, que esos cambios que tú dices que no lo has hecho, claro, porque ya vas preparando el cambio anterior, te vas ya preparando para rara. Pero es verdad, hay cambios que nosotros mismos decíamos cuando leíamos, no sé
si esto
si
va
vamos
a
llegar, y al final sí, se llega, se llega.
Es una obra, Fran, muy bien coreografiada, fantásticamente dirigida, con un tempo que no frena y que además vosotros imprimís una velocidad tremenda. Yo no sé cómo podéis decir tanto texto y hacer tantas acciones en tan poco tiempo, bueno, en 3 horas, pero que os da tiempo a tanto.
Sí, bueno, pues porque ahí tiene mucha culpa Fernando Soto también, que es el director y que es un tipo que ha sabido movernos muy bien, y luego pues que pues, tuvimos también la suerte de tener conversaciones con el autor, con Rafael Sprechelburg, y ya nos decía, dice, a nosotros nos tuvimos que ponernos la prueba de hacerlo a mucha velocidad.
Claro.
Entonces nada, pues con los ensayos, la verdad es que la última semana de ensayo fue una locura, porque pensábamos que no íbamamos a llegar, y al final hemos llegado, y hemos llegado bien.
Sí. No, habéis llegado con todos los laureles y honores.
Sí, mucho.
Una función que se engloba en 7, vamos, pertenece a un ciclo de 7, sí, que Rafael Sprechelburg se inspiró en el cuadro de los 7 pecados capitales del Bosco, sí, aunque aquí se llama la estupidez, él ha llamado a las obras de otra manera, sí, digamos que el pecado del que se habla es la codicia, la avaricia.
Codicia es efectivamente... la estupidez es la codicia, y es verdad, ¿no?, que la codicia lleva a tener comportamientos muy estúpidos, y muchas veces no nos damos cuenta de esos comportamientos ni de las consecuencias de esos comportamientos, ¿no? Yo creo que hace una reflexión muy interesante. La función tiene tintes de comedia, tiene ese lado divertido. Yo creo que el espectador se entretiene, lo pasa bien, pero al mismo tiempo plantea una reflexión, que además es el teatro que nos interesa a nosotros como compañía, ¿no? Un teatro que vaya un poquito más allá, ¿no?, del simple entretenimiento. Y bueno, este texto cumple todos los requisitos. No hay más que mirar, ¿no?, el mundo que hemos creado tan desequilibrado económicamente, para darte cuenta de que efectivamente la codicia es algo que no pasa de moda.
Por desgracia.
Claro que no pasa de moda, ¿no?
Y sobre todo que lo que no pasa de moda es como yo, viendo la función, pensaba, digo, es que acierta el autor, porque el auténtico pecado capital es la estupidez. La estupidez que nosotros mismos creamos, promocionamos y en la que nos dejamos envolver.
Sí. Tenemos... yo creo que hay una cosa de vacío en el comportamiento humano. Cuando el comportamiento, las acciones de nuestro comportamiento están vacías de contenido, ahí es cuando está el problema, ¿no? Ahí es cuando la estupidez se manifiesta, ¿no? Cuando no hay un objetivo, no hay una... Simplemente, pues, eso es un comportamiento del... querer más y más y más, pero no para nada, ni simplemente querer más, y si el otro tiene menos, a ti te da igual. Bueno, sí, eso.
Si preparar un personaje lleva su complejidad, su trabajo, preparar 5, y 5 tan dispares, y 5 tan alocados,
sí,
y 5 tan tremendos, y como decías, unos se meten en los otros, y unos parece que hablan con los otros.
Sí, además hay mucha relación entre los personajes, que hay como muchos guiños entre personajes y entre tramas, ¿no?
Exacto.
Ha sido una aventura bonita, la verdad, muy complicado, yo sin duda el trabajo más complicado al que me he enfrentado. Bueno, yo creo que tanto yo como el resto de compañeros, y pero bueno, también tenemos que ponernos retos por delante, porque si no, no sería como bueno, siempre lo mismo, ¿no? Fíjate que al principio pensábamos que lo más complicado iba a ser diferenciar los personajes, que eran más diferentes, y luego al final te das cuenta de que no, que yo interpreto a un petrolero y a un policía, ¿no?, de Las Vegas, y eso han sido, por ejemplo, los más fáciles de diferenciar. Luego hay otros, por ejemplo, que son Brad, el hijo de un de un matemático, físico matemático importantísimo, y John, que son personajes que están más juntos, piensan de manera, se comportan de manera más parecida, y ahí te cuesta muchísimo, ¿no?, establecer la diferencia, ¿no? Pero bueno, al final, con trabajo y escuchando al director y leyendo el texto, pues se lleva a poder construir los personajes, claro.
Como decía en la presentación, Fran, tú podías haber seguido muchísimo tiempo en la línea en la que comenzaste, en la que hiciste tremendamente popular, sí, pero aprovechaste esa popularidad para desarrollar tu trayectoria como productor teatral y además, como ya comentabas al inicio, al explicar por qué elegiste el texto, Feel Good nace con el objetivo de hacer eso, un teatro que tal vez no es el a priori más sencillo, el a priori más demandado, pero por otro lado estáis demostrando con vuestros primeros montajes ya que el público sí quiere este tipo de montajes también. Claro que quiere divertirse o quiere pasarlo bien, pero también encuentra tiempo para reflexionar, para hablar del mundo que le rodea, para ser crítico consigo mismo.
Sí, yo creo que el público te demanda, o sea, el público, lógicamente, si tú al pueblo le das pan y circo, pues pan y circo, pero si tú también vas dando entre el pan y el circo una de, ¿no? ¿no? Una de cal y otra de arena un poquito, ¿no? Pues claro, también la gente dice, ay, cuidado, ¿no? Nosotros con el primer montaje, pues lo intentamos y nos salió bien y queremos seguir en esa línea. Yo creo que la gente no es tonta, o sea, simplemente a lo mejor puede estar un poco aletargada o no, o dormida, ¿no?, frente a ciertas cosas, y bueno, que hay que despertarlas, ¿no?, también, y estimularlas, ¿no? Y nosotros, yo creo que el teatro tiene esa capacidad y nosotros pues lo tenemos como objetivo.
Es fantástico porque decías, el teatro tiene esa capacidad más que ninguna otra arte, o al menos el cine, la televisión, tus artes interpretativas, porque claro, ocurre delante de tus ojos, lo quieras o no, te implica, te está llamando.
Sí, y luego también es, bueno, dentro de lo que cabe, pero es un acto que depende de menos gente. El cine y la televisión, madre mía, ¿no? La cantidad de filtros que tiene que pasar, ¿no?, hasta que una película se estrena y hasta que una película... El teatro en ese sentido es más sencillo, ¿no? Te puedes permitir, y luego tiene ese gusto de, ¿no?, ese otro gusto de profundidad, ¿no?, que pues bueno, pues que del directo, de lo que está pasando, de la vida, que hace que el espectador pues pueda estar más tocado, ¿no? En fin.
Imagino que cuando diste el salto, el paso, después del grandísimo éxito de la serie de Los Serrano, notarías ciertas reticencias. Siempre parece que los medios de televisión, además, por cierto, se olvida que a lo mejor ya tenéis un pasado interpretativo antes. Sí. Lo que ocurre, como uno, claro, tiene un exitazo de audiencia, como una serie como Los Serrano, porque de repente es como, ese chico ha nacido en Los Serrano.
Sí, no.
Ya llevabas tu tiempo, pero claro,
fue el personaje que te situó. Claro, yo vengo del teatro de Málaga, de la Escuela de Arte Dramático de Málaga, de formarme allí, pues con compañías del sur, y claro, ese es mi... Es verdad, cuando pegas el pelotazo, la gente tiene la referencia que tiene, pues, en Los Serrano. Yo, bueno, viví aquello, lo viví bien, y dije, bueno, pues ya hasta aquí. Estuve 3 años en Los Serrano y dije, venga, pues ya he tenido bastante. Y llevaba 3 años sin hacer teatro y dije, no, ya más. Bueno, pues enseguida, la verdad, que empecé a buscar proyectos de teatro y, curiosamente, pues tuve la suerte de que me llamaran también José Carlos Plaza para hacer La Fedra con Ana Belén y demás. Y ese fue un poco mi vuelta, ¿no?, al teatro después de un tiempo sin hacer, ¿no? Y, bueno, sí, a veces tienes la sensación de que tienes que hacer un poquito más que otro, ¿no?, que para que se valore tu trabajo, pero tampoco es algo que me obsesione en el día a día. O sea, quiero decir, sí me obsesiona, pero me obsesiona ya de fábrica. Quiero decir, a mí me obsesiona hacer bien mi trabajo. Tengo un fuerte compromiso con las cosas que hago. Y entonces, pues bueno, lo tengo igual ya. O sea que, bueno, pues nada, ya está. Luego lo que no puedes cambiar es la percepción que tiene la gente de ti. Eso es imposible meterse en la cabeza de alguien para decirle, oye, que yo no. Yo, además de jovencito de la serie, soy algo más, ¿no? Eso es complicado de hacer y eso solo se consigue con el tiempo y con una carrera, ¿no?
Claro, como dices, con haber hecho tanto teatro primero, con haber hecho televisión después, con haber hecho aquel Fedran fantástico con Ana Belén, con haber hecho Todos eran mis hijos de Arthur Miller, con haber montado tu propia productora. Y yo creo que además has sido un ejemplo de actor honesto. porque también sabes que lo habrás vivido, no vamos a decir nombres, pero muchos compañeros que también cuando han conseguido ese éxito lo capitalizan muy bien para volver al teatro o hacer otras empresas que a ellos les apetezca, sí, pero reniegan de aquello.
Ah, y sí,
tú eres una persona que tu presente televisivo la vives con muchísima honestidad, con también, muchísima entrega, claro, nosotros... y siendo sobre todo eso muy hacia el público. Aquí estoy, hago esto y también hago esto,
sí,
otro.
Sí, pero sí que nosotros, además, en ese sentido yo... O sea, es que rompo una lanza contra el prejuicio, quiero decir. Uh-huh. Nosotros, yo creo en esta profesión y en sus múltiples facetas y maneras de expresarse, ¿no? En ella, ¿no? Es que es como... O sea, alguien que haga performance contemporánea, ¿por qué no va a hacer el día siguiente una serie de televisión si lo cree conveniente? No tengo... Creo que cada cosa, o sea, lo que sí tienes que saber es qué estás haciendo en cada momento.
Sí, señor.
No ir de lo contrario, ¿no? Ya está. Uh-huh. Y tener conciencia de que, bueno, pues esto lo hago para esto, por esto, y tiene este valor, el valor X, y que no es ni más ni menos. Y luego, sí, siempre también eso, quitarle importancia a las cosas, ¿no? Porque al final nos ponemos muy...
Nos ponemos muy estúpidos.
Muy estúpidos. Vale. En esta profesión hay mucha estupidez.
Pues sabes tú que en la nuestra también, en la periodística, o sea que lo vamos un poco repartiendo y sí, compartiendo. Sí, sí. Una obra como la estupidez es complicada de mover, me explico, porque ahora terminaréis dentro de poco El Matadero, pero claro, esta obra tiene que tener más vigencia, tiene que tener más actualidad, tiene que continuar su camino, tiene que hacer gira, pero claro, cuando ofrecéis una obra de 3 horas... Esto pues es complicado, sí, es un poco un elefante.
Sí, a ver, fíjate que hace no muchos años el teatro era así, ¿no? El teatro actualmente pues era de 3 horas, ¿no? La gente iba al teatro 3 horas y no pasaba nada, ¿no? Pero poco a poco pues se han ido perdiendo, estos textos de este tipo, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que haber lugar para las excepciones también, que el teatro, tanto en capitales como en provincia, tiene que, y en capitales de provincia, tiene que ser variado, y nosotros hacemos una propuesta que se mueve en estos terrenos, y aparte es que no es una función que es así, no, el autor no permite cortarla, porque la creó así, la ideó así, y él cree que no se debe recortar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también en ese sentido es lo que tenemos, ¿no? Y esperemos que podamos estar mucho tiempo haciéndola. Pero sí es verdad que dice que hay veces que te llaman y te dice el programador, claro, no, es que me encanta la función, pero es que...
Lo que decías tú, ¿dónde la colocó un miércoles?
Los técnicos del teatro tienen que salir a tal hora. Como, bueno, pues no sé, igual se puede hacer algo, no sé, es que... Yo siempre estoy abierto a que las cosas establecidas puedan ser cambiadas, ¿no? Para mejor siempre.
¿Cómo te ves como productor? ¿Qué piensa el actor Fran Perea del productor Fran Perea?
Aprendiendo mucho, cometiendo muchos aciertos y muchos errores. La verdad, segunda producción. Uh-huh. En la primera pues éramos más gente, en esta segunda sí es verdad que ha recaído más peso de la producción en menos gente y hemos tenido que trabajar muchísimo. Y bueno, pues intentando eso, intentando crear un buen grupo de trabajo, generar un buen ambiente y que la gente esté a gusto, intentándolo. Es verdad que ya te digo, siempre pues no, es complicado, ¿no? Cuando hay tanta gente en un proyecto que siempre no quieres que se te escape por ningún sitio, pero bueno, si cometemos errores, ¿qué vamos a hacer? Somos así.
Se aprende de los errores y se continúa camino, ¿verdad?
En fin, claro. Aprendimos muchas cosas y ahora en la estupidez pues estamos aprendiendo otras tantas y espero que en el siguiente pues seamos más finos todavía.
Oye, hablemos un poco de tus compañeros, porque al igual que tú, hacen un trabajo de un despliegue, sí, bárbaro, porque es estar casi continuamente los 5 en escena, porque cuando no está alguno es porque están, como decíamos, quitándose o poniéndose, sí, para aparecer a continuación.
Un grupazo de actores que me acompañan allá, o sea, bueno, Javier Márquez y Ainhoa Santamaría, que son núcleo claro, de la compañía. Y bueno, pues son compañeros, amigos ya, compañeros de faena, de viaje y de buenos y de malos ratos, ¿no? Como hablábamos. y grandísimos actores, es que son una maravilla. Javier Márquez es compañero mío de Málaga, estudiamos juntos en la escuela, o sea que lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, y Ainhoa Santa María, pues ya con La Tontería, llevamos trabajando no sé cuántos años juntos, pero unos pocos, claro. Desde todo eran mi hijo, o sea que...
Sí, sí.
Que, y luego pues, Javi Col se unió al grupo en Feelgood, sustituyó a Jorge Bosch, y un actor pues también con una capacidad, una alta capacidad para la comedia, bueno, para la comedia y para todo lo que le eche, ¿no? Porque es un tío en todo terreno. Y Tony Acosta, ¿no? Yo creo que hay un grupo muy equilibrado, ¿no? Porque hay unos que se mueven muy bien en unos terrenos y otros en otros, y todos tenemos que jugar en los terrenos contrarios, y yo creo que mola, ¿no? Que sea una cosa tan completa, ¿no? Es como hablábamos, es como un videobook casi la función, ¿no? Pasa por todos lados, ¿no? Pasa
¿Usted qué cree que puede hacer? Mire, todo esto, yo, en tres horas.
Este es mi, ¿no? Mi abanico de...
Aquí coja usted lo que prefiera. Si quiere usted el hijo del matemático, si quiere usted el policía,
claro,
si quiere usted el hermano de esa pobre en la silla de ruedas... Elija usted, pero sobre todo es asombroso esa capacidad camaleónica.
Cómo
con nada, pero con, es decir, el espectador siempre está muy bien situado en lo que estáis contando, ¿eh?
Sí, eso nos dicen, fíjate que al principio, claro, una de las grandes preocupaciones, ¿no? Porque
se abren, se cerran puertas y todos estos quiénes son.
Y es verdad que hay mucha información en la función, pero bueno, también la información se va colocando y bueno, yo creo que una función que está es un gran texto, ¿no? Y este texto yo creo que pasará, ya ha sido montado en muchos países, claro, con mucho éxito, y pero yo creo que uno de los textos que pasará a la historia, ¿no? Del teatro de hoy.
Sí, porque primero por el asunto que cuenta, pero luego además eso por cómo lo
la
cuenta,
arquitectura que tiene,
¿verdad? Por cómo despliega.
Y una función que les recomiendo, o sea, que recomiendo que se vea, porque son esas cosas que no ves habitualmente.
No.
Vamos, yo quiero decir, lo digo yo, que no por echarme a mí, o sea,
todas las flores.
No por echarnos flores a nosotros, que nosotros somos la herramienta a través de la que este texto se comunica, ¿no? Pero que este texto es una obra de arte, ¿vale?
Sí, además son textos que cada vez que están interesando más. O sea, es verdad que pueden habrá quien los encuadre en una moda del teatro argentino, pero yo creo que ya va más allá de la moda.
Hombre,
pues lo que está ya es una tradición, además, y es una realidad.
Una realidad absoluta de unos grandes dramaturgos argentinos. Y luego... yo creo que este autor en concreto, Sprecher Hellwood, tiene una... es un tipo con una formación en otras lides muy completa, ¿no? Entonces es capaz de dar aspectos tecnológicos, ¿no? Entre comillas, dentro de un texto dramático que ¿no? Y dice, Dios mío, ¿cómo mezcla de pronto... la matemática con la ciencia, con el arte, ¿no? Cómo mezcla todas esas cosas y todo tiene sentido.
Es verdad, pero cómo va poquito a poco relacionando unas cosas con otras, ¿no? Y sobre todo facilitándole al espectador, como digo, la visión y el disfrute de la obra, ¿no? No se lo pone complicado, lo pone a los actores. Sí. Muy complicado, que hay mucho que entrar y salir, pero, claro, y mucho que contar.
Fíjate que la primera vez que ellos él montaron este texto, él estaba como actor, ¿no? O sea, quiero decir que ya se lo puso difícil a sí mismo. Sí.
Bueno, lo que decías, esos retos que la profesión gusta.
Sí, hombre, ¿no? Que
afrontar.
Esto es... Sí, porque eso, o sea, si monta una compañía de teatro, bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Es para hacer estas cosas que a lo mejor pues un productor no te va a llamar para hacer. No creo que hoy en día en el teatro comercial haya muchos productores que se metan a hacer esta locura, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos.
Lo que yo te decía, primero por la duración y luego porque le dicen 24 personajes, aunque le digas, no, pero es para 5
sí,
actores, no, pero son muchos personajes.
Sí, es muy complicado. O sea, sí, es complicado. Está complicado.
Técnicamente. ¿Hay alguna transición que te ha resultado especialmente complicado pillarle el tempo, el ritmo?
Buah, yo es que tengo el principio de la función es brutal para mí, porque hago mis 5 personajes, o sea,
sí,
seguidos.
Es verdad.
Hago una escena de uno, una escena de otro, una escena de otro, una escena de otro y otra escena de otro. Hay otros compañeros que eso lo tienen en la segunda parte,
sí,
que van, pero yo tengo 5 escenas, 5 personajes. Y claro, ese principio es el principio de hay uno que estoy de Wilcox, del policía, me cambio a Brad y hago la escena de Brad, pero en mitad de la escena me salgo, cago de Ken, vuelvo a salir, o sea, sí, y salgo de Dalgy, es como de loco, ¿no?
Sí.
Y no, pues el principio, para mí el principio de la función es brutal.
Y además que es donde tienes, claro, que dejar claro cada espectador, cada personaje delante del espectador.
Claro, y aparte que presentas al personaje,
claro, que
es como
estate fino,
que la caca. Sí.
Siempre que te entrevisto acabo cayendo en lo mismo, pero no puedo evitarlo y lo he dicho mil veces en mil programas. Creo que tienes una de las mejores voces del panorama actual.
Ay, por favor.
No, como me acuerdo cómo narrabas El Camino de los Ingleses, tanto de Banderas,
sí.
Pero es porque creabas la atmósfera, creabas el ambiente, incluso dabas personajes a través de cómo tú los de cómo tú los evocabas. O sea, tu voz tiene unos ecos muy profundos, muy antiguos, hay mucha sabiduría en las cuerdas vocales.
Pues debe ser la genética y la historia también, claro. Pero sí, es verdad que tengo, tanto en la familia como de mi padre, como en la familia de mi madre, tenemos ahí unos timbres de voz muy, ¿no? Con mucho cuerpo. Y luego muy expresivos, que eso también está muy bien, porque yo creo que a eso te refieres, ¿no? Que
claro.
Eso está en la educación también, ¿no? Y de verdad que, bueno, tiene mucho de genética y luego también, pues bueno, la vida que te va también dando. Ya he dejado de fumar, con lo cual ya
mejor todavía, mejor, ¿no? Mejor caja torácica.
Sí.
No, es que sabes, siempre nunca puedo evitar recordar a la gran Paro Ribelles, que decía que a veces veía cine español, habla de cine más que de teatro, y creo que me estoy quedando sorda y me doy cuenta que es que hay actores que no saben hablar. En tu caso representas a una generación que no es que sepáis hablar, es que sabéis musitar y la última fila os oye.
Sí, bueno, es que sí, yo creo que tiene que ser así, tiene que ser, hay una técnica para ello que también, bueno, se estudia en las escuelas. Yo he estado 3 años estudiando técnica vocal y bueno, joder, para algo se estudia, ¿no? Y bueno, pues sí, yo creo mucho, porque al final si nosotros nos dedicamos a hacer un acto de, o sea, el teatro, el cine, la televisión, al final son actos de comunicación, ¿no? Es un acto de comunicación y entonces en ese acto de comunicación está bien que el mensaje llegue claro al oyente, ¿no? Y me esfuerzo por hacerlo.
Fran, por ir concluyendo, que tienes que ir a vestirte de 5 personajes, sí, nada menos, sí. No de uno solo, sino de 5. E imagino que el actor inquieto que sabemos que tú eres, el productor inquieto que estás demostrando ser, aunque la estupidez está comenzando a andar, siempre estarás como atento, pendiente, siempre igual hay cosas en la cabeza.
Sí, hay muchas cosas. Bueno, de todas maneras tampoco paro, quiero decir, ahora estoy también grabando un proyecto de televisión nuevo y tengo por estrenar otra cosa también en televisión. O sea, no paro. Tengo la música también ahí que me va acompañando y estoy buscando el momento para darle forma. Y bueno, no quiero pensar ahora mismo, sí tengo ya cosas de proyectos junto con los compañeros en la cabeza por ahí, pero de momento no quiero ni mencionarlos, porque la actividad acaba de nacer y hay que prestarle mucha atención a esta criatura. Sí, sí, sí.
Claro, para que no se vuelva tonta.
Para que no se vuelva tonta, estúpida.
Sí, no, para que demuestre. Me gusta que menciones esto de la música, porque te iba a decir, uno de nuestros realizadores, Alberto, cuando sabía que íbamos a entrevistarte, decía, preguntadle por qué no ha vuelto a grabar, porque me encanta, tengo sus discos ya, pues, y me gusta mucho Fran Perea como cantante. Porque bueno, puede hacer de todo a la vez.
No, porque no se puede hacer de todo y porque yo hubo un momento en que tuve que tomar un poco una decisión en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿qué pesa más, no? Y para mí pesa más la parte del el actor y la música me acompaña, pero hay una prioridad y tengo que tenerlo claro. Entonces, bueno, cuando la interpretación me deja hueco, pues compongo y voy componiendo. Es verdad que tengo canciones y tengo ganas de editarlas y sacarlas, pero no, tiene que haber un momento también, tengo que tener el tiempo, el dinero y o sea, quiero decir, es que no es fácil, ¿no? En ese sentido, decir, venga, voy a parar a sacar
que si el teatro a veces, como decimos, y es verdad, es una pena, tenéis que hacer infinidad de cosas para que esto rente lo mínimo. La música no, digamos,
la música
no vivimos buenos momentos,
no,
para la lírica
es terrible las condiciones. Bueno, lo que hablábamos antes, hemos empezado un poco la entrevista hablando de la cultura, pues sí, es verdad que está la cosa ahí dura, sí.
Mientras que peleéis, locos como tú.
Aquí estamos, nosotros estamos peleando, desde luego eso. Otra cosa no, pero pelear, siempre.
Claro que la pregunta te la hago desde el desconocimiento. ¿Te animarías a representar las otras 6 obras, o al menos alguna más, del ciclo que dedicó a los pecados capitales, o son todas también tan complejas como
esta? No, no, las hay más sencillas y hay otro de todo tipo. No lo sé, no lo sé, no lo descarto. Sí, no lo descarto. Un autor de este que tiene mucho interés.
Y además eso que va a tener, por fortuna, por desgracia por los asuntos que trata, pero por fortuna, por lo magníficos de los textos, sí, va a tener vigencia, muchos años, sí, como tú decías.
Sí, sí. Ojalá se dé la oportunidad para hacer otro texto de él, sí, sí.
Pues Fran Perea, gracias por habitar durante un ratito Destino Wonderland en Onda Arcoíris con nosotros.
No, un placer.
Gracias por creer en el teatro, por seguir peleando por él y por montar cosas tan locas y tan maravillosas como La Estupidez.
Gracias a vosotros por darle también difusión, que si no...
somos espectadores.
Es importante lo uno y lo otro, ¿no? Sí, sí.
Pues aquí seguiremos.
Gracias. Muy bien.
Etiquetas en las que caemos inevitablemente, pero que cuando uno las piensa, aunque las haya pronunciado primero, se arrepiente porque no definen aquello de lo que habla. Teatro infantil. ¿Qué es teatro infantil? El que se dirige al público más pequeño, al público más exigente, ¿eh?, al público más difícil, más complicado. Pero a mí me gusta más llamarlo teatro para toda la familia o teatro para todos los públicos. Porque si consigues, Pablo, que interesa a los niños, tiene que interesar a los adultos. Y si no, no está conseguida la función primordial del teatro, que es interesar al que está sentado frente al escenario.
Es que a mí me parece lo fundamental de un tipo de espectáculo dirigido a todos los públicos, como se decía antes, ¿no? Claro. Espectáculos para todos los públicos. Es funcionar a diferentes niveles e interesar a niños y también a los papás o tíos o gente adulta que vaya con ellos.
Los Simpson le gustan a todo el mundo, pero claro, los críos ven unos bichos amarillos, divertidos, gamberros, como sobre todo Bart, con el que claro, se identifican, con el que empatizan, Maggie, que no deja su chupete nunca, que no aprende ni a caminar ni a hablar, etcétera, etcétera. Se quedan en eso. El contenido, lo que los Simpson hablan, lo que los Simpson denuncian, la ironía, eso está para los adultos.
Y después, un espectáculo tampoco tiene, de ese tipo, tampoco tiene que ser necesariamente algo que tenga un subtexto intelectual o muy profundo, sino que como mínimo tiene que tener una calidad y un interés que como digo, interese a todo el mundo por igual. Que sí. Veas algo digno cuando vas a ver un espectáculo con los más pequeños.
Y es que lo malo de esas etiquetas es que quien las utiliza peyorativamente. Porque te dicen, ah, pero eso es teatro infantil. ¿Es menos? No, todo lo contrario. Es como, repito, parece mucho más difícil. Porque que un niño se quede sentado en la butaca, interactúe con lo que hay en escena, no se aburra, no llora, no pida chocolate, no quiera ir al cuarto de baño, etcétera, etcétera. Ese ejercicio no todos los que se suben a las tablas consiguen hacerlo.
Pues soy nuestro invitado. Sabe mucho de este tipo de espectáculos y además mucho también de musical, que aquí nos tira mucho.
Nosotros saben que nos ponen un musical y nos dejamos llevar. De cualquier tipo, también tantas veces hemos desterrado etiquetas, que no son solo plumas y lentejuelas, que puede ser Billy Elliot, que puede ser El Rey León, que puede ser Wicked, que puede ser Cantando bajo la lluvia, que puede ser South Pacific...
O puede ser una sirenita muy especial como la que traemos hoy a Destino Wonderland.
Una sirenita que tiene canciones y música compuestas para ella misma. Se basa en el cuento de Andersen como la película de Disney, pero no tiene las canciones de Disney porque tiene sus canciones.
Nada que sea imposible. Todo lo que sueñes, si crees en ti, lo haces posible. Esto no ha terminado, no es el fin. final, porque esta gran aventura no ha hecho más que empezar. Es mi lección, usa el poder de la colaboración. Es mi meta, es mi sueño, con tu ayuda sé que puedo. La carrera de la vida, no te pares, no te rindas, no existe un equipo mejor, ella y él. Juntos podemos lograr cualquier cosa que pueda soñar.
Y además este musical, este nuevo musical, Sirenita, que puede verse ahora en Madrid, en el Teatro Nuevo Apolo, es una aventura ecológica.
¿Para qué queremos más? Aunamos todo, música, espectáculo para todos los públicos, mensaje ecológico.
Y él es director, productor, autor del texto, autor también de la letra de las canciones, actor, docente.
Es... pues como dijimos en su día de Andrea Caltrán, pues es otro Barbra Streisand de aquí, de tierras españolas.
Jesús San Sebastián, bienvenido a Destino Wonderland.
Hola, ¿qué tal? Os estoy escuchando y estoy alucinando, ¿no? Ojalá Barbra Streisand.
¿Se puede hacer de todo y todo bien o dignamente?
Pues se puede intentar hacer de todo o intentar defenderlo como buenamente pueda. A mí la verdad es que el guión es una cosa que me tira muchísimo, la dirección es un aprendizaje que creo que nunca se termina de hacer y actuar pues es volver a mis orígenes. O sea que es un poco, son los tres campos a los que intento de vez en cuando tocar un poquito, y aquí en Las Sirenitas tengo la suerte, ¿no?, de haberlos tocado y estar tocándolos, vamos.
Bueno, para poner los puntos sobre las íes.
A ver.
Diferencias entre, porque todo el mundo se lo va a preguntar cuando quiera comprar una entrada. Diferencias entre la peli de Disney, que los niños habrán visto mil y pico veces, sí, y este montaje que tenéis en el Nuevo Apolo.
Bueno, pues las diferencias y las similitudes es que nos basamos los dos en el cuento de Hans Christian Andersen, con este personaje maravilloso que es la sirenita, ¿no? Lo que pasa que aquí el motor por el que la sirenita quiere ser humana no es que se ha enamorado del príncipe. Ella se enamora, en nuestro espectáculo se enamora pues en el trayecto, como digo yo, pero ella quiere ser humana para ayudar al príncipe y enseñarle a reciclar. O sea, el motor ya cambia, los nombres de los personajes cambian, ¿no? Por aquí, por ejemplo, no tenemos a un cangrejo Sebastián, tenemos a una tortuga que se llama Torti, que está muy loca, que es muy divertida. Tenemos a una bruja del mar, que es verdad que es mujer, medio pulpo, medio que sí. Ahí, por ejemplo, sí que le hemos hecho un pequeño guiño a la película de Disney, pero en este caso es hermana de la sirenita. Quiero decir, eso es otra adaptación, es diferente. Pero yo creo que al ser una vuelta de tuerca al cuento original es mucho más moderna y resulta que a la gente le llega más, por lo menos porque no es tan dulce, no es tan, con perdón, un poquito ñoña, como se queda Disney, ¿no? Aquí la sirena no es una princesita que se queda parada, sino que es pues una heroína, una heroína.
Y como autor de libreto, ¿cómo se te ocurrió lo de el mensaje ecológico de esta sirenita?
Yo creo que eso ha dejado un poco marca un espectáculo que hice hace unos años, que hablábamos antes, era Forever King of Pop, que era un homenaje a Michael Jackson, que estrenamos en Lope de Vega, uh-huh, y estuvimos 3 años haciendo gira nacional e internacional. Sí. Fue una pasada, de sí, verdad, sí, una experiencia de las mejores de mi vida laboralmente. Y en el espectáculo se hablaba mucho del mensaje de concienciar, ¿no?, sobre el cuidado a la naturaleza, y a mí eso, no sé por qué, se me quedó como muy, muy dentro. Con un tema como un Earth Song que de Michael Jackson, mm, me impactó muchísimo, ¿no?, el resultado que había en escena y lo que generaba en el público, y dije, bueno, ¿por qué no aprovechar los cuentos clásicos para hablar este mensaje a los más pequeños, que me parecen que es un público al que puede ir destinado este mensaje esencial, y enseñarles a reciclar, además de una forma práctica, no solo oye que hay que cuidar el medio ambiente, oye que no hay que quemar, no, sino vamos a enseñarles a reciclar. Y fue hace un par de años, hace, o 3 años, que hicimos otra producción familiar, que estrenamos en La Latina, y bueno, pues a partir de esta producción empezamos a hacer campañas escolares de educación medioambiental. Los personajes, los actores, iban a los colegios que habían visto la obra y les hacían talleres de reciclaje. Y ahora La Sirenita, una aventura ecológica, sigue la estela de ese proyecto, y hemos cogido un cuento, lo hemos modernizado, le hemos puesto canciones de pop, soul, funky, algo muy moderno que sea muy atractivo, incluso gospel tiene, y le hemos puesto ese mensaje siguiendo un poco esta estela, como digo, de este proyecto. De ahí surge.
Jesús, lo que comentábamos, el público infantil es el más difícil.
Sí.
Porque hay que mantener su atención, y sí. todos hemos sido niños, y aunque nos esté gustando lo que hay en televisión, también estás pendiente de lo que hace tu primo, de lo que le cuentas a mamá, etcétera, etcétera. Entonces, como decíamos, escribir y preparar un espectáculo destinado, como decimos en Destino Wonderland, a todos los públicos, pero claro, para atraer a los más pequeños, es muy complicado.
Es muy complicado porque tienes que pensar ya no solo en los niños, sino, como tú bien dices, en los padres.
Claro.
Es decir, tengo que resultar atractivo a la vista. Tiene que ser un espectáculo que entre por los ojos, sí. ¿No? En nuestro caso lo hemos hecho lleno de color, sobre todo teniendo muy en cuenta las texturas de los vestuarios, los volúmenes. Ahora, la historia tiene que interesar a las dos partes,
sí,
¿no?
Porque si los papás se aburren.
Entonces, no hemos simplificado la historia. Es una historia que tiene su complejidad, que tiene sus subtramas, y por ahí enganchamos a los dos públicos. Hay bromas para los dos, para mayores y para pequeños. Las canciones, la verdad que, para mi gusto, están muy bien compuestas por Eduardo del Val, y luego tengo unas voces que son maravillosas y son unos temas muy exigidos vocalmente, y eso la gente, sobre todo los adultos, lo valora muchísimo. O sea, por ejemplo, La Bruja del Mar se canta en un momento un rock con un final súper musicalero de estos de que dicen, Dios mío, se ahoga, por ejemplo, que es una pasada, ¿no? O mismamente La Sirenita, Sara Grábalos, ¿no? Que hace el protagonista de No me puedo levantar, o sea, con esa voz medio rockera, es una pasada. Entonces ahí es donde entra la valoración de los adultos y dicen, ostras, que esto mola mucho, que esto me está empezando a interesar.
Y sobre todo que está trabajado y cuidado, que también lo que comentábamos antes de empezar la entrevista, que a veces el teatro infantil
es un todo vale.
Incluso los que lo hacen dicen, bueno, con dos trajecitos, con un muñequito, con poner voz de tonto, ya parece que va bien.
Es terrible, ¿no? Esto del teatro infantil, hay una, no sé, como una moda terrorífica de poner, como tú dices, una entonación, un soniquete infantil de con cuatro camisetas del H&M sacar un vestuario, y yo esto no lo soporto. Es decir, tú tienes que dar una calidad al público y sobre todo tienes que pensar más allá, y es que este público es el público del futuro. O sea, tú le tienes que decir a este público, venir al teatro mola, venir al teatro te va a sorprender, te va a hacer bailar, te va a emocionar. Ven más veces. Eso es lo que tienes que decirle con cada producción. No puedes decir, esto es simple, esto es fácil, esto es, mira, cuatro cositas. No, hay que engancharlos, ¿no? Y de ahí, de intentar hacer una producción, joder, en ese aspecto lo que hemos intentado cuidar, de verdad, hasta el último detalle.
Una producción muy digna, sí. Muchísimo.
Sí, además, visualmente, bueno, es súper cuidada y como tú decías, muy trabajada.
Sí, tenemos de pronto unos peces gigantes, ¿no? Luego está Yama, que es nuestro bailarín, que es acróbata, que hace un tema precioso sobre unos pesos, pero también hace breakdance. Luego la sirena, que sí patina, las transformaciones, vídeos. Eso quiere decir, es todo, todos los elementos, la música, vídeos, vestuario, la iluminación. La gente habla maravillas de la iluminación. Y estoy muy contento, porque lo hemos creado como un ambiente muy, muy fantasioso, y la gente lo... que es algo como que la iluminación nunca llama la atención, y la gente lo ha valorado. Están mucho las críticas de, pues, lo típico de Atrápalo, de uh-huh. Dice, casi todas las opiniones dicen que los padres se lo han pasado incluso mejor que los hijos, ¿no? Entonces, que lo dice, cuando vas a ver con tu hijo algo y de pronto te está convenciendo a ti, dice, es un buen resultado, y yo con eso me quedo, la verdad, con esos comentarios.
Eso es un baremo que marcamos desde una vez que Pablo vivió una anécdota. Al salir del cine, después de ver la película Dos Hermanos, la de los tigres de Iñak Sanó,
sí.
Y de que un niño, se diría, me decía 8 o 9 años, decía eso así a un niño, claro que podía entender la película, sí. Claro que sí, no era estrictamente infantil, que le dijo, papá, ¿cómo molan los tigres? Y que el padre dijo, ¡molan mucho!
Pues
lo ha logrado, claro.
Totalmente. Nosotros, además, Quiero decir, la crítica del público llega de forma directa durante la función. Claro. Es decir, si los niños... hay un momento, por ejemplo, que hacemos bailar al público. Bueno, también, o sea, quiero decir, aquí hay mensaje, pero también hay fiesta. Pues hacemos bailar al público. Tú ves si los niños reaccionan pronto, si, por ejemplo, la bruja pide algo y ellos se niegan. O sea, el espectáculo está muy vivo y pide respuestas al público en algunas ocasiones. Entonces... quiero decir, es que tienes en directo el baremo de si está funcionando o no. O si de pronto los niños comienzan a moverse, se empiezan a hablar. O sea, es que eso te está diciendo claramente si está funcionando o no. Y es la suerte y, bueno, y la desgracia de los espectáculos familiares.
Y después hay un momento en el espectáculo en que ponéis a prueba, por así decirlo, si los niños han aprendido lo que es el reciclaje.
Sí. No, es que no
¿cómo, queremos... ¿Cómo es la respuesta? ¿Aprenden o...?
Sí, aprenden más los niños que los padres. Sí, hay un momento de la obra que así ya al final, bueno, hacemos... rompemos la cuarta pared en algunos momentos, ¿no? Sobre todo mi personaje que tiene como... sirve también un poco de narrador y habla directamente al público, incluso baja al patio de butacas.
Eres la tortuga.
Soy la tortuga amiga de la sirenita. Que estoy muy loco. Y pero al final es verdad que, por ejemplo, la bruja les pone a prueba y les pregunta, les intenta engañar y los niños tienen que responder correctamente, ¿no? Y entonces te quedas alucinado cuando has dado una información muy detallada, que es muy concreta, que dónde va una basura concreta y en qué contenedor va. Y los niños tienen que decir lo correcto y además hay una persona en el escenario que les está intentando engañar. Y cuando lo dicen correctamente, pues es lo que digo, ¿no? Es que estás viendo en el momento si está dando resultado, ¿no? Y es muy gratificante ver que es positivo.
Jesús San Sebastián, que íbamos comentando, Pablo y yo, en la presentación, algunos de sus méritos, y él nos iba mirando con cara de extrañeza, como de diciendo, hablan de otro, no, hablamos de ti, que en la última entrega de los premios del Teatro Musical, los que corresponden a la temporada de 2015... fuiste galardonado con el premio CREA. Sí. Además, es un premio muy concreto y muy específico para la labor que alguien como tú desarrolla.
Sí, totalmente. Pues mira, no me lo esperaba y yo estaba allí porque, bueno, pues estábamos también con 50 sombras nominados. Y cuando veo que salen, además Melodiosa Grábalos, que es la que interpreta ahora la sirenita, y Alberto Escobar, que es un amigo también bailarín maravilloso. Y yo cuando veo que van a dar un premio, digo, hasta sí, ¿por qué no me dicen que van a dar un premio? ¿Por qué decir? ¿Por qué no me lo han contado? Y yo pensaba que se le van a dar a otro compañero que tenemos pues amigos en común, ¿no? Y de pronto empiezan a hablar de mi trayectoria y me quedé alucinado porque no me lo esperaba para nada, me emocioné muchísimo, me dio un subidón. Estas cosas que te dan una colleja de alegría. Y la verdad que me dio una alegría tremenda, ¿no? Porque es un premio que va dedicado pues a todas esas personas que crean en diferentes rangos, ¿no? Del teatro musical y que no, tampoco hay un premio destinado para ellos, ¿no? Y somos bastantes, los que nos dedicamos a los que un poco defendemos diferentes campos y porque nos hemos formado en ellos y lo podemos hacer o intentamos hacerlo, ¿no? Dentro de que es siempre muy complicado y la formación dura mucho tiempo.
¿Y con cuál de tus facetas es tu niña bonita, por no decir cuál prefieres?
En mi caso es que soy inconforme total. Cuando estoy actuando quiero dirigir. Cuando estoy dirigiendo quiero actuar.
Entonces, con perdón, eres un poquito pesado, ¿no?
Sí, soy muy pesado, un inconformista nato. O sea, por favor, ¿qué me pasa? Que alguien me cambie. No, sí, a lo mejor estoy dirigiendo y digo, ay, cómo me gustaría hacer este personaje de pronto, ¿no? Respeto mucho, ¿no? Siempre, por supuesto, el trabajo de mis compañeros o de otros actores. Y cuando estoy a lo mejor actuando, digo, ay, cómo me gustaría coger a mí las riendas de tal proyecto, de cual. Siempre. O a lo mejor estoy escribiendo un guión y digo, con lo fácil que es adaptar, entre comillas, ¿no? Porque de pronto valoro más esa idea o estoy adaptando y digo, yo quiero escribir mis propios guiones. O sea, no lo entiendo. O sea, soy muy pesado, como te dicen, muy pesado.
Oye, además vienes de dos éxitos importantes, como 50 sombras y Mime conmigo.
Bueno, Mime conmigo, éxito es lo que es una lucha constante, ¿no? Porque es un off y como off te encuentras en salas que hay que decirle al público que venga, que se interese, que tal, y luego el resultado es bueno, pero es una lucha que... Sí.
Pero habéis tenido reconocimiento.
Sí, hemos tenido reconocimientos. Sí,
un espectáculo muy valorado.
Sí, ha gustado mucho y de hecho, bueno, estamos ahora, lo estaba comentando, nominados en estos años a los premios del Teatro Musical. Uh-huh. y también como candidatos a los premios Max, candidatos, ¿vale? Sí, no, que no tenemos que pasar a la criba.
Pero bueno, la mini manzanita, ¿no?
Ya tenemos como, aunque sea un, el ramo,
claro,
¿no?
Un poquito ya, que, aunque sea la piel. Aunque sea el gusano que vive dentro.
Eso, eso. Es muy bueno, no sé, es un proyecto Mime Conmigo muy, muy bonito, que a mí me ha hecho especialmente ilusión, porque es muy complicado, de verdad, o sea, de las cosas más complicadas que he podido dirigir nunca, ¿no? Y es que al fin y al cabo son dos actores solo en escena y uno de ellos tiene enfermedad de trastorno de personalidad múltiple y está interpretando a varios personajes a la vez. Es de verdad una auténtica locura. Dirigirlo, actuarlo, defenderlo, de verdad, ¿eh? O sea, eso sí que es una aventura. Y 50 sombras, pues es un gustazo. 50 sombras es como una Monty Python sobre 50 sombras de Grey y yo lo disfruté muchísimo, muchísimo. Luego tenía un elencazo, o sea que ¿para qué más? Fue un regalo, fue un regalo.
¿Y qué le dirías a esa generación intermedia que a lo mejor no tiene hijos pero tiene sobrinos, que sus referentes del teatro para todos los públicos o infantil es Leticia Sabater con cosas como El Mago de Oz y aquel perro de peluche sucio que llevaba en una cesta, yeah, o este que era Froce o...
Sí, es que sí, que cambió para aquello de los Fronce, derechos, cambió el nombre.
O este Froce, Fronce, que está Fronce, llevando, sí, parece ser, por
Fronce, circos. Fronce y Doce hacía también.
Bueno, yo creo que todo se basa un poco en el respeto a la profesión, ¿no? Quiero decir, esta mujer ha sido una showwoman en su tiempo, como digo yo, y bueno, pues yo creo que se metió en un berenjenal en la pobre. Y la gente va a verlo, no lo entiendo. Que se vengan a ver La Sirenita, no Apolo. No. Bueno, pues es de todo, ¿no? Y ya está. Y la gente lo hace lo mejor que puede. Es lo único que puedo decir.
¿Y tú que eres teatrero de toda la vida, como sí, estabas comentando, y eres entonces de coger la troupe y de pasearla, por eso decías, por ejemplo, King of Pop, fue tremendo lo que hasta donde os llevó y como tal, también habéis movido mucho 50 sombras de Grey. Algunos se preguntarán, claro, pero nos viene ahora un tanto, nos es complicado ir a Madrid, o no vamos a pasar por Madrid, no estamos en Madrid. ¿La Sirenita podrá moverse?
Sí, de hecho creo que ya tenemos, seguro vamos a estar en verano, segurísimo, por Andalucía. En un mes y algo estaremos por Valladolid, o sea que vamos cerrando cositas. De momento entramos para un mes en el Teatro Nuevo Apolo y ya hemos ampliado más fechas. Vamos a estar 3 sábados más de marzo a las 5:45 y todas las funciones que quedan este mes de febrero. Y bueno, pues sí, por supuesto que el musical está estrenado, es un caramelito que está gustando mucho y yo tengo muchas ganas de llevarlo a los teatros de España, por supuesto.
Y a mí me gustaría que nos hablaras un poquitín de esa compañía valiente de la que formáis parte y que sacáis adelante esta Sirenita.
Pues la compañía Candileja Producciones. Pues estos son luchas las que te metes realmente por amor al arte, ¿no? O sea, tienes algo que no sé por qué, porque no te puedes estar quieto y empiezas a crear y una vez que lo creas y lo escribes dices, jo, pues quiero llevarlo al escenario y empiezas a producir. Y son realmente auténticas batallas porque lo tenemos todo en contra. Y además al público todavía hay que... Yo tengo, por ejemplo, os voy a hacer un ejemplo, es que mis compañeros de piso, yo tengo 2 compañeros de piso, no han ido nunca al teatro, nunca al teatro. Y esa es la realidad, uno tiene 25 y el otro 27, nunca han ido al teatro. Son 2 chicos de Andalucía y a mí eso me mata. Entonces, por eso creo que es muy importante que apoyemos la cultura, que defendamos el que ir al teatro es algo divertido, entretenido, donde vives cosas, experiencias, a veces malas, a veces buenas, a veces sufres, a veces te diviertes, pero que es maravilloso, porque ves un mundo tras el telón. Y por eso mismo me gusta meterme en aventuras con Candileja.
Y además que esto tiene la idea equivocada mucha gente de según qué signo, que la cultura, bueno, en el caso del teatro o el cine, no solamente son los actores, mueve muchísimo más trabajo indirecto y directo.
Pero, totalmente, pero si nosotros somos 6 actores en La Sirenita, somos 6 actores en el escenario y 6 técnicos detrás, hay mitad de personas. O sea, solo imagínate un ejemplo, en Forever King of Pop eran 40 artistas en el escenario y no me acuerdo si de técnicos, pues habría 12, 15. O sea, quiero decir, y ya no solo eso, empresas que alquilan material, gente que no se les ve, pero que confeccionan las marionetas, vestuarios, de todo.
Los decorados,
los bares de los teatros, los acomodadores, la gente que hace la publicidad, todo, o sea, es toda una industria y hay que apoyarla, es un mercado. Y yo creo que necesitamos un poquito más de apoyo, y pero ya no solo apoyo, sino que también que el público de a pie se conciencie que es un plan maravilloso como entretenimiento, y que vengan al teatro, que vengan, que se lo van a pasar en bomba, y además engancha.
Yo creo que hay algo fundamental, que es vivirlo como tuyo. O sea, que el espectador se sienta involucrado con aquello.
Sí.
Sepa que eso es parte de lo que él necesita, de lo que a él le gusta, de lo que a él le oxigena, de lo que a él le enriquece.
Totalmente,
esa cultura anglosajona fantástica, que el teatro, claro, la cultura, la literatura, se aprende desde muy pequeño como algo natural, no como una imposición.
Y que es algo, como tú dices, que está dentro de la sociedad, pero si a nosotros las noticias, lo único que nos hablan es de cosas terroríficas que pasan, ¿no?, que es normal, y de fútbol, pues en nuestra cultura, ¿qué es lo que tenemos? Grandes futbolistas. Pero, estamos totalmente como al margen, y cada vez además en los colegios ahora quitando la música. Es que vamos a la contra de todos los sitios, entonces, de todos los países. Yo no lo entiendo. De verdad, apoyemos la música, apoyemos la cultura, vayamos al teatro, leamos, vayamos al cine. O sea, es que todo eso nos hace más humanos, y además que es divertidísimo y es maravilloso. Pero claro, tenemos que educarnos, reeducarnos, y nos tienen que apoyar.
Sí, porque además es un encadenado. Quién sabe que si después de ver vuestra Sirenita, pues un niño no le entra curiosidad por saber el cuento original y leerlo. Pues sí. Y empezar a leer.
Totalmente. Bueno, para mí fue una sorpresa leer años después, que yo conocía, por supuesto, la película de Disney, leer el cuento original. Y con ese final. Entonces dije, nosotros hacemos guiño a ese final. Lo que pasa es que luego tenemos otro final alternativo, pero está ese final en el musical.
El cuento.
Sí. Uh-huh. Y no sé, es muy interesante conocer la fuente, ¿no? La verdad. Y yo, por ejemplo, me dedico al teatro porque en su día fui al Teatro San Pol a ver una campaña escolar y vi una versión del Mago de Oz maravillosa, y cuando vi ese mundo, universo detrás del escenario, dije, ostras, yo quiero hacer esto ya desde tan pequeño. O sea,
fuiste afortunado porque no te tocó el montaje de Leticia.
con el perro de lana sin lavar.
Ay, por favor.
Si no, a estas alturas estaría.
A lo mejor sería obrero. Porque no sé. Pues sí, en una oficina.
Es que como tantas veces hemos comentado, nuestros dibujos animados fueron Heidi, Marco, Don Quijote de la Mancha, Tom Sawyer, D'Artagnan, La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, quiero decir Jesús. Todo tenía un libro.
Sí.
Que luego tenías curiosidad por conocer, aunque fuese muy diferente, porque obviamente lo que contaba Willy Fogg, más allá de la anécdota, algunas historias y demás, del dibujo de personajes, no tenía nada que ver con lo que decía Julio Verne.
Sí.
Pero te picaba la curiosidad.
Sí, no, y que luego eran, claro, tenían otros mensajes, era maravilloso, ¿no? Y luego tocaban temas muy interesantes. Willy Fogg te daba la vuelta, ¿no?, al mundo, conocías,
claro,
monumentos, no sé, es muy interesante. Yo creo que esto se está perdiendo ahora un poco, y nos encontramos cada vez a veces con un poco espectáculos un poco vacíos en cuanto a mensajes, y yo creo que es muy importante utilizar el teatro para decir, oye, pues pienso esto, ¿tú qué opinas?, ¿no? Generar opiniones y mensajes, que es lo interesante.
Pues es fantástico poder vivir esta aventura ecológica en el nuevo Apolo de Madrid, y que vayan apuntando fechas los que no son de Madrid, porque ya ven que algunos bolos, como se dice en la profesión, ya están confirmados, y otros llegarán.
Yo espero que sí, así que yo invito a la gente a que venga a La Sirenita, a una aventura ecológica, porque de verdad que tiene momentos donde te ríes, tiene momentos donde bailas, tiene momentos donde te emocionas, porque luego la historia, los personajes son muy bonitos, son muy humanos, y la gente se lo pasa muy muy bien. Yo creo que no se lo pueden perder.
Y además tratáis a los niños de forma inteligente.
Hombre, pues sí, eso es obvio.
Y en esa forma inteligente a los adultos como niños, que no deben olvidarse nunca que lo fueron.
Qué bonito.
Y que queda ahí dentro.
Lleva razón, qué bonito. Me quedo con esto, ¿eh?
Jesús San Sebastián, muchísimas gracias por creer en el teatro, por seguir peleando por él, por seguir sacando proyectos tan maravillosos como La Sirenita adelante. Destino Wonderland es tu casa, para lo que quieras.
Muchas gracias por este espacio maravilloso, por todo lo que vosotros también transmitís y nos ayudáis a que la gente nos conozca, que sepa dónde estamos, que sepa lo que hacemos, y de verdad que muchas gracias por tener un programa así.
Y la próxima, una adaptación de Alicia en Wonderland.
Ah, Alicia.
A vuestra manera, ¿no? Bueno, ya que estamos.
Me apetece más una Heidi ¿Qué opinas?
¿Una Heidi?
Sí. Ahora tengo ya una idea así como una Heidi un poco loca.
Bueno. Tiene recursos.
Sí.
Bueno, te veo de Rottenmeier.
¿Ah, sí?
Tendrías tu punto.
Pues sí me imagino. Ostras, me acabas de picar muchísimo, ¿eh?
Es lo que nos gusta, estimular a los creadores.
Me acabas de picar mogollón.
Pues gracias, Jesús San Sebastián. Gracias, Pablo Vilaboy. Un programa más. Nos vamos despidiendo, pero has elegido una música fantástica para seguir debajo del mar.
Ahí vamos, siempre.
Gracias, como siempre, a todos ustedes por su compañía aquí en Onda Arcoiris, en los podcasts de PR Noticias, Destino Wonderland. Gracias a Alberto González al otro lado del cristal, que vas a conseguir que ahora suene esta música mágica elegida por Pablo Vilaboy para despedirnos solo de momento. Regresamos pronto. Seguimos bajo el mar, con la Sirenita y con Bobby Darin. Gracias.
See somewhere waiting for me. My lover stands on golden sand and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, to her arms that go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. Beyond the shore, we'll kiss just as before.